El domingo habrá finalmente elecciones en Irak. Pese a la continua violencia, a la muerte de iraquíes y estadounidenses, el presidente estadounidense George Bush ratificó ayer que los comicios para elegir a un nuevo gobierno iraquí se realizarán como estaba previsto el 30 de enero.
We anticipate a lot of Iraqis will vote. Clearly there are some who are intimidated. Surveys show that the vast majority of people do want to participate in democracy.
El anticipo del presidente estadounidense ayer sobre una masiva presencia de iraquíes en las urnas, a pesar de que, bueno, que la etapa previa viene signada por un constante aumento de la violencia. Repasar los medios de comunicación hoy del mundo es leer que ayer Estados Unidos sufrió su día más letal de la guerra en Irak. Un helicóptero se cayó y murieron 31 soldados. Aún no se sabe si fue un atentado o cayó accidentalmente. Otros 6 soldados estadounidenses fallecieron en combate. Además, Al Qaeda y el partido de Saddam Hussein unieron fuerzas para boicotear las elecciones, para amenazar las elecciones. Violencia y amenazas que, según la información que llega desde Irak, podrían tener un peso más que importante en el resultado de este acto electoral. Nos metemos entonces de lleno en el análisis de este tema con Mauricio Rabuffet.
El mundo en perspectiva.
Mauricio, buen día.
Buen día, Javier, ¿qué tal?
Mauricio, empecemos quizás con una pregunta que es obvia, pero ¿qué es lo que votan los iraquíes el domingo? No, yo dije recién, elecciones de un nuevo gobierno, pero la cosa no parece ser tan así, al menos no es tan directa.
Es verdad, no es tan directa, más bien se trata de una elección indirecta de nuevos mandatarios que además van a ser, una vez más, mandatarios provisorios, ¿verdad? Uh-huh. O transitorios, o la palabra que querramos ponerle.
Uh-huh. Se está preguntando la audiencia, ¿cómo es esto específicamente?
Claro, los iraquíes van a elegir en esas elecciones el equivalente a lo que sería nuestro parlamento. Y a su vez, los legisladores que resulten electos van a votar para elegir a quien será luego el primer ministro que va a conducir los destinos uh-huh. del país. Por eso decimos que es una elección indirecta.
Sí, pero decías también que son mandatarios transitorios o provisorios.
Sí, quizás sea más preciso decir que tienen una misión clara y acotada en el tiempo que cumplir. Lo que ocurre es que estas nuevas autoridades, tanto los legisladores como los miembros del Poder Ejecutivo que resulten de este proceso electoral del domingo, van a tener a su vez que conducir al país a nuevas elecciones, una vez que haya sido aprobada por la gente la constitución iraquí que el parlamento, que va a ser electo este fin de semana, tiene como misión redactar. Según el cronograma previsto, en octubre va a ser la votación de esa nueva constitución y si la gente la aprueba, en diciembre de este año tendríamos ahí sí la elección en Irak de un nuevo gobierno para un periodo de tiempo un poco más largo, con una constitución ya vigente. Es decir que este acto del domingo, estas elecciones del domingo, en realidad son un paso hacia la instauración, un paso más hacia la instauración de la democracia en Irak, esencialmente a través de la práctica del ejercicio electoral.
Una pregunta que me hago y seguramente se hacen muchos oyentes escuchando tu análisis es, ¿cuán legítimo es ese proceso, no? A ver, se da en medio de una ocupación, es decir, elecciones cuando el país en realidad está ocupado por cientos de miles de soldados extranjeros.
Sí, el asunto con relación a eso depende un poco de la visión de cada uno, ¿verdad? Estas elecciones cuentan no solo con la presencia de personal de cooperación de las Naciones Unidas que ayudan a preparar el acto electoral, entrenando a quienes van a estar en los centros de votación. La ONU también dio su visto bueno a la realización de esta serie de elecciones para que Irak llegue a ser un país democrático cuando aprobó su resolución 1546 en junio del año pasado. Y la resolución de Naciones Unidas acepta que se trate de elecciones bajo ocupación, aunque ya no se llame con esa palabra y se hable de la presencia de una fuerza multinacional en Irak. La realidad es que efectivamente hay elecciones en un país donde buena parte del control de la seguridad está en manos de tropas extranjeras. Pero muchos dirán también la ONU, la comunidad internacional, convalida este proceso, por lo tanto, es legítimo. Por el contrario, otros pensarán absolutamente al revés, porque consideran que el factor de presencia de fuerzas extranjeras en Irak le quita cualquier viso de legitimidad a estos comicios. Uh-huh. Entonces, cada cual juzgará según su ideal saber y entender.
Yo miraba ayer, para tener otro de los datos de estas elecciones del domingo, el número de votantes, el número de candidatos locales habilitados para votar, incluso los inscriptos desde el exterior para votar en Irak. La verdad, son muy variados los números en función de la fuente que uno consulte. Y le preguntaba cómo entonces se puede tener un panorama claro de los resultados de estas elecciones con esos números tan dispares, tan diferentes.
Si entiendo bien, tu pregunta apunta a cómo se puede medir el éxito de estas elecciones.
Claro, a ver, porque si no hay datos exactos, ¿no? ¿Cómo puede saber la gente, cómo pueden saber los analistas después, cómo pueden saber los iraquíes mismos si votó la mitad de la gente, menos de la mitad, el 90%?
Bueno, hay estimaciones de esos números que tú mencionás, del número de votantes, número de candidatos. De todos modos, ahora la atención está puesta en cómo se van a desarrollar las elecciones y después, una vez conocidos los resultados del escrutinio, se va a saber la composición de la Asamblea Legislativa. Siendo muy pragmático, por lo menos a priori, no veo tanto el problema de no conocer la cifra exacta de votantes o de centros de votación a la hora de considerar o no válido este proceso, porque, sobre todo, porque es verdad lo que tú decís, es muy variado el número, se habla de 5.000 centros de votación, 9.000 centros de votación, de 10 millones de votantes, de 8 millones de votantes, de 12 millones de votantes. Es decir, es verdad que es variadísimo, pero la verdad que no creo que vaya a cuestionarse el resultado de los comicios, salvo que hubiera una deserción realmente masiva, que no parece ser el caso según información que llega desde Irán. Sí veo, no obstante, un problema en que en un país en donde hay tantas minorías, alguna de ellas por alguna razón concurra menos a votar que otra y eso provoque una disparidad en la representación parlamentaria y después se produzcan otro tipo de problemas.
A propósito de esto, de la presencia en las urnas de los electores, bueno, yo recién decía, leyendo la prensa, hay amenazas de Al Qaeda, del partido Saddam Hussein, de Al-Sarqawi, o sea, las amenazas son permanentes. ¿Cómo pueden pesar en los votantes el domingo, en el ánimo de ir hacia las urnas?
Bueno, sin duda, por estas horas es una de las principales preocupaciones de quienes preparan las elecciones y también, por supuesto, de las autoridades iraquíes. No solo hay amenazas, el grupo de Al-Sarqawi que tú mencionabas recién, por ejemplo, mencionó que va a apostar a francotiradores para disparar sobre los votantes que vayan a los centros de votación. Pero decía, no solo hay amenazas, sino también hechos concretos, ataques dirigidos contra los centros de acogida de votantes con misiles, zonas en donde las propias autoridades iraquíes reconocen que la gente con toda seguridad no vaya a votar debido a esta situación de inseguridad. Es muy difícil, a decir verdad, prever el efecto concreto sobre el resultado porque no sabemos qué es lo que va a pasar a ciencia cierta. Seguramente van a haber ataques contra objetivos electorales en Irak, en varias zonas del territorio iraquí. Ahora, si van a lograr disuadir o no a los iraquíes que quieren votar es una incógnita. La mayoría de los medios de comunicación que están en Irak coinciden en destacar que la población tiene miedo. Incluso leí ayer una nota en la que se indicaba que hay candidatos que se negaron a que su nombre se hiciera público por temor, lo cual a nosotros puede parecernos absolutamente increíble. Es decir, hay tantos factores que juegan en esto que es muy difícil, creo yo, aventurar un pronóstico sobre la presencia de votantes el domingo. Me inclino a pensar que en buena medida va a depender de lo que pase el mismo domingo, ¿verdad?
Bueno, me imagino que más difícil es aventurar pronósticos sobre qué se espera para el día después o para los días después de las elecciones.
Claro, sí, depende un poco cómo resulten las elecciones, ¿verdad? Cómo sea esa afluencia de votantes y si de verdad se convierte en un día demasiado violento. Por supuesto también de quién resulte electo primer ministro, de a qué sector de la población, a qué etnia iraquí represente, si será sunita, será chiita, eventualmente si será kurdo, lo cual parece poco probable. De todos modos, la situación de violencia en Irak no va a cambiar demasiado porque, en definitiva, los grupos que actúan allí van a seguir allí y las tropas extranjeras que están en Irak por ahora también van a seguir en Irak. Lo demás que podamos decir sería especular sobre bases poco sólidas, creo.
Sí, se puede decir que el presidente estadounidense George Bush se sale con la suya y hay elecciones en Irak, al fin.
Sí, era previsible que esto ocurriera más o menos en tiempo y forma de acuerdo a lo que tenía previsto Estados Unidos, porque como dijimos varias veces en perspectiva, para el gobierno estadounidense esto representa un triunfo político de primer orden. Esta celebración de elecciones en Irak es un triunfo político para el gobierno de Bush, tanto en el plano interno como en el plano externo.